que está criando a sus hijos y muchas madres que manejamos culpas y un montón de cosas porque uno cree que está haciendo las cosas mal desde de inicio arrancamos que no lo estamos haciendo bien. Si el bebé no toma su leche desde el seno, se vuelve una en este momento, que no crean que es asunto del pasado. En este momento muchas madres sufren porque no pueden darle el pecho a sus hijos porque ya están bien sabido de la importancia de la lactancia materna, y si se ven imposibilitadas, entonces eso les da una ansiedad terrible a las madres. Y bueno, y ahí imagínense lo que sigue y demás. Entonces, cada niño, además, por ejemplo, cada llanto, yo he visto en YouTube que hay tipos de llanto. Y entonces hay un llanto que es cuando tienen hambre, un llanto cuando están sucios, un llanto cuando se sienten solos, un llanto y diferente así. Y anoche pasaba, bueno, en la madrugada, mi hijo iba a dejar al chiquitico de la familia en la guardería. Y él lo puso en la sala en lo que él recogía algunas cosas. Y él estaba, llamando a papá porque no lo veía y se desesperaba. Y entonces cuando él llegó ahí estuvo de lo más bien. O sea que a veces, y yo le pregunté, ¿y qué le pasa? Y me dijo, no, que no me está viendo, que no le gusta estar solo. Y yo me quedo pensando como que, wow, las cosas van cambiando según van pasando décadas y demás. Y bueno, ¿y cómo le fue a usted, señor Irujo, con el manual para la crianza de los hijos?
Bueno, yo, ¿qué te digo? El manual mío como que era muy diferente al que tenía la mamá.
Ah, bueno.
Sí, entonces, ese es otro de los asuntos que en ese caso pienso que hay que, claro, discutirlo, sobre todo. Los padres. Tenemos una realidad nueva que es muy diferente. Hay muchas madres que crían a sus hijos solas. Y eso, digamos que es un gran problema, porque como que una sola voz, o sea, las familias uniparentales tienen siempre, digamos que ese elemento atravesado, el hecho de que si falta una de las dos figuras, la crianza va a estar coja de un lado, porque como que dentro de la sociedad y dentro de lo que más abunda, hay comportamientos que todavía se mantienen. Y entonces si la familia no está completa, ¿qué es lo que va a haber en la calle? Y en mayoría va a haber cualquier niño al que solamente lo está criando su mamá, entonces se va a sentir dislocado, digamos, en relación con otros que sí están siendo criados por ambos padres. Va a haber un choque, va a haber una disrupción, diría Arturo. En términos de cómo va asimilando algunas costumbres, algunas normas, algún comportamiento normal. Pero digo que hay que discutirlo en el caso de las familias o de los hijos que son de familias que están criados por ambos padres, porque también cuando ambos están, pero el comportamiento es muy diferente en algunos casos. Entonces, también eso tiende a crear una confusión terrible en la mentalidad de los niños. Entiendo yo. ¿verdad?
Sí,
Entiendo
sí.
yo. Yo no era consciente cuando viví, a lo mejor pasé por alguno de esos momentos, pero uno se imagina que, y por lo que dicen los psicólogos, que un niño normalmente, cuando ve que el papá te dice una cosa o la mamá te dice otra muy diferente, entonces al principio se confunde, porque ¿y qué hago? Aplico la ley de Murphy, o sea, obedezco a los dos, hago las dos cosas aunque sean contradictorias. Entonces eso es problemático. Y cuando vienen a tomar decisión, entonces también se crea un conflicto nuevo. Porque si tú vas a hacer lo que me dijo papá, entonces mamá, cuando me esté observando, va a decir, ven acá. Entonces te va a reprimir de cualquier manera, o sea, aunque sea verbalmente. El padre que esté viendo un comportamiento contrario al que te mandó, entonces eso también crea una situación de mucha inseguridad, de mucha confusión en los niños. Por eso yo a veces decía, y hay un ejemplo vivido de manera muy personal que me permitió terminar una discusión, por ejemplo, en el caso de mi hijo con su madre en su momento, porque ella tendía a hablarle muy alto. O sea, ella hablaba alto, ¿verdad? Entonces a veces, mira, ven para acá. O a veces le llamaba la atención también, así como decimos. Mientras que, bueno, yo normalmente cuando estaba ahí compartiendo, pues el tono de la voz era diferente. No era solamente de que por la imagen del papá, porque yo no era un tipo ogro ni nada por el estilo. Al contrario, creo que bastante cariñoso en el trato con los niños y muy respetuoso también. Desde antes de tener hijos ya tenía claro que los niños son personas, no son una cosa que uno,
Trae al mundo.
sí, no, y que uno lo zarandea, lo tira, lo suelta, le habla o le dice, como, no, 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 son personas que están bajo tu responsabilidad, criarlo, cuidarlo y hacer lo mejor por ellos, hacerlo crecer, criarlos. Pero esa es una individualidad que también tiene expresiones que tú tienes que respetar.
Sí, por
De acuerdo,
supuesto.
claro. Y tratar de acuerdo, claro, a su edad y a su condición. Entonces, yo, un día me pasó que precisamente la mamá estaba llamando al varón a que viniera a comer. Y lo había llamado, mira, ven a comer. Fulano, ven a comer. Y él que estaba jugando, muy entretenido, yo observándolo de lejos, y él muy entretenido, pero él estaba tan entretenido con el juego que tenía, que aunque la mamá, la voz de la mamá se oía llegando a la esquina, por allá, pero él que estaba a 3 metros de distancia, no como si no le estuviera oyendo. Y a la tercera vez que ella lo iba a llamar, todavía en tono de voz más alta, yo le dije, oye, no le grites, porque ya él no te está oyendo, no te está escuchando. Él te está oyendo, pero ya él no te escucha. Entonces, dice, pero ¿y cómo va a ser que no oye? Digo yo, observa. Y en tono bajo, ¿eh? Pero el suficiente para donde él estaba. Yo lo llamé, fulano. Inmediatamente le.
Tu mamá te está llamando.
Sí. No, y
Ah,
yo no le.
yo
Yo
no
no
me había,
le.
yo no me había, yo no me había dado cuenta.
Y no le. Él no me dijo ni siquiera que. No le dije que su mamá lo estaba llamando. Sencillamente yo le dije, fulano, ven a comer. Bajito así. Y él de una vez dice, dime, papi. Ah, sí. Y acudió. Entonces yo le dije a ella un poco bajito y sin que él tampoco lo oyera en el contexto de cómo se estaba dando la situación, yo le dije, oye, trata de no seguirle gritando porque él ya no te escucha. Ya ese es un ruido normal.
¿Qué edad tiene el figura?
No, ya
No,
tiene,
eso era cuando estaba
ya
pequeño.
tiene 37, pero él tenía en ese entonces tenía como 6 años, 6, creo que 6, 7 años, no
Y
menos, sí.
en esa época tu señora no usaba chancleta.
Sí,
Porque a esa
fíjate.
distancia, una chancleta, mira.
Fíjate que a propósito de la chancleta, me encontré con otro fenómeno después, no con la señora, ¿verdad? Pero una señora que una vez me dijo, pero ven acá. Como yo tenía mi experiencia de magisterio muy reciente también en ese tiempo, me dice, yo veo que la señora dice, fulana, a una niña, a la pequeña. Ven a comer. Ella pone el plato sobre la mesa, acerca la silla para que la niña vaya a comer, pero pone una chancleta al lado, sobre la mesa, al lado del plato, al lado del plato. Dice que ven a comer. Digo yo, ¿y esa chancleta? Dice, ah,
¿Para qué, para que ella
es
misma,
que,
para que ella misma se aplique?
digo yo, no, 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 pero que. No, lo primero que usted tiene que hacer es quitar esa chancleta del medio. Si ya usted acostumbró a su hija a comer, diga con una amenazándola para que coma, no, no, usted no le va a dar de comer, usted lo que va a hacer es un ejercicio de represión en este momento.
Eso y un, no hay forma que yo me aprenda la bendita palabra. Eso y un narangoneo, ¿cómo es?
Narigoneo.
Eso y un narigón es casi lo mismo.
Sí. Entonces, hay que tener cuidado también. En el caso de los padres, quizá una de las primeras cosas en las que hay que ponerse de acuerdo, desde antes de que nazca el muchacho, porque después, cuando comienzan los problemas, ya es difícil ponerse de acuerdo. Usted tiene que entrenarse antes, porque ya cuando surge el problema, usted de manera espontánea va a actuar como usted actúa, en base a lo que usted cree. Pero ya con el problema ahí. Ahora, si usted tiene un entrenamiento previo, cuando comiencen a aparecer el tipo de problema que ya usted sabe que va a pasar, entonces ya. Por eso es que en algunos países usted ve que los niños no andan ni que dando gritos. Y usted ve que la mamá, para arriba y para abajo con el muchacho, tiene que ir a apagar la luz, va con el muchacho en un cochecito. Y ese niño tranquilito. Y no es que lo drogan, como dicen algunos. No,
No.
es que lo van criando desde el principio, que el niño se da cuenta que si llora tiene que ser por algo. No es que la mamá se le va a ir arriba y le va a dedicar toda la atención del mundo porque usted dice que el niño está llorando. Desde que el niño se dio cuenta que usted le hizo caso, más caso de la cuenta, porque él hizo algo para llamar su atención, ya, preso por la Guardia de Mon.
A mí el sistema que me gusta, doctor Irujo, es el de, yo acuérdese que yo tengo cuatro nueras y hay una que es la que vive en Miami, esa es la que tiene el único nieto, después son seis nietas.
Wow.
Y él tiene el tumbadito que cada vez que llegamos
Tú eres un
nos
abuelo
vamos a sentar a
chancletú.
cenar. No, bueno, exacto, sí. Tuve cuatro varones, entre Nilda y yo cuatro varones, pero Dios tiene tremendo sentido del humor y a todos ellos y a nosotros los abuelos nos mandó seis hembras y un varón. Y en eso andamos aquí abueleando las dos españolitas.
Ah, bueno, qué
Pero
bien.
Viviana en Miami tiene un sistema, Andrés. Cada vez que nos vamos a sentar en una mesa, el varón, que ya un tajalán, ya tiene 6, 7 años, un bulluán enorme, él quiere sentarse al lado de la abuela. Quiere sentarse al lado de Nilda en la cena de su casa, en un restaurancito, estamos tomando un helado, lo que sea. Él quiere, desde que nos estamos bajando del carro, ya le
Voy al
empieza.
lado de
Yo
abuela.
voy al lado de ella, yo voy al lado de ella, yo voy, fuñi, fuñi, en el carro, yo me quiero sentar al lado de ella. Y hace poco estábamos en un restaurante y fuñó, por poco se me va la mala palabra, y fuñó, y fuñó, y fuñó. Y él tenía a la mamá sentado de frente. Y Viviana, sin decir una palabra, la miraba. Y él la miraba a ella. Y ella lo miraba a él. Y solamente con la mirada, porque él estaba ya en hipío y malcriado. Y yo quiero sentarme al lado de él. Y la mamá, sin decir el opuesto a lo que tú decías de la gritadera, era los ojos de Viviana. Y yo estoy sentado al lado de Viviana y yo lo que estoy mirando al niño, yo estoy viendo como el niño se va pausando, se va tranquilizando. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando yo hago así que miro los ojos de Viviana, digo, hasta a mí me dieron miedo. Yeah. Hasta a mí me dio miedo la mirada.
La mamá le pasa los rayos.
No, eso que sí, como una cortada de ojo, que te, qué sé yo qué, que la mirada, esa mirada, era como una serpiente así, fija así, sin mover la cabeza así, nada más mirándolo a él. Y él fue de, y al ratico, mami, tú me pides un refresco de cena. Ya era, oye, con la mirada, yo dije, bueno, hermana, mire, yo nada más miré al esposo y le dije, ojalá que a ti nunca te mire así.
¿Y qué edad tiene? ¿Es el que tiene 7?
Justin Víctor tiene 7, sí, ellos, el número es, ¿cómo es? 9, 8, 7, él tiene 7, correcto. Empezamos con Emma en 9, bueno, no, mentira, empezamos con Alexia en 18, 9, Emma, 8, Paula Sofía, 7. JB tiene 7. Pero fue con la mirada, sí. Yo nada más decía, ay, mamacita. Y yo estaba al lado mío el esposo. Digo, a ti nunca te miran a ti. Así, me dice, tú estás loco. No duermo, duermo con un ojo abierto.
Mira, ya
y la está doctora, con... la doctora Bogar está con nosotros.
Sí, ya está con nosotros. Okay. Hola, buenos días, Leslie Amel Bogart. ¿Cómo estás?
Buenos días, Carlota, y buenos días a todos. Gracias por la invitación. Siempre un placer compartir con ustedes aquí en el matutino.
Gracias.
Leslie, te habla Emil de Guarí. Antes de que empecemos, ¿Bogar por dónde? Luis Mauricio, Yayo, Dolores.
Mi abuelo Luis Bogar, por la rama de los Huberto de Mao. Mi bisabuelo Huberto Bogar.
Tú eres hijo de las Bogar.
Bueno,
hija de las Bogar.
De Ingrid Bogar.
¿O tu esposo?
No, mi mamá Ingrid Bogar, sí. Por el lado de mi abuelo materno, esos Bogar de Mao. Somos una sola familia.
Humberto Bogar, que era el dermatólogo, era
sí,
el médico.
Sí, mi tío abuelo.
Claro. Éramos vecinos en la casa de Boca Chica.
Ay, sí.
Atando cabos. Y tirando la cédula, porque el que empieza a averiguar árbol genealógico es porque ya tiene.
No, porque una familia muy querida. Es una familia muy querida, los Bogar son muy queridos, son familia, están casados con primos míos, o sea, hay un peguero gente.
Son muchos, pero realmente todo del mismo tronco. Andrés, perdón,
antes de que te interrumpa una vez más. Sí. Pregúntale cuál es el claim to fame de los Bogar en Mao. ¿Qué trajeron ellos al país? Los Maco
Bogar.
Ahí está.
Bueno, el primer Messier Bogar fue que trajo los acueductos, pero junto con eso trajo el Maco Bogar también, que es una anécdota muy graciosa. Desde Bélgica, directo y en vivo.
Trajeron unos anfibios de allá.
Bueno, dicen las historias que esos macos no estaban allá y que cuando ellos llegó el primer Bogar, que era un belga, Messier Bogar, empezaron a aparecer estos macos enormes. Incluso tengo un video de una persona en Mao diciendo, estos son los macos Bogar, porque llegaron justo cuando llegaron los Bogar.
Bueno, tú tienes aquí tu manual de instrucciones que los hijos no traen. Entonces, nosotros tenemos que hacer una pausa y vamos a entrar de lleno ya a hablar sobre... Estábamos hablando mientras llegabas de cómo nos iba a nosotros con nuestros hijos. Pero no. Ya te escucharemos a ti en un momentito. Adelante, Benítez.
¿Necesitas una